Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí empieza, aquí arranca Showtime. Esta semana os presentamos el capítulo 326 del programa de baloncesto de la cadena COPE. Enseguida vamos a hablar del inicio de la Euroliga y lo vamos a hacer con alguien muy pero que muy especial. Recordad esta temporada, cuatro equipos españoles, el Real Madrid defendiendo el título, el Baskonia, el Barcelona. Y debuta en la Euroliga, sí, sí, debuta el Herbalife Gran Canaria. Bueno, ya nos está esperando Albert Ulibe. Todo en una semana donde también arranca la Liga de Campeones con el Iberostar Tenerife, el UCAM Murcia y el Montaquit Fuenlabrada como representantes españoles. Suerte a los tres. Bueno, por tener tenemos también el arranque de la Liga Día, la Liga Femenina, con una previa de lujo, que también vamos a hacer aquí. Perfumerías, Avenida, Spar, City Leaf, Unigirona en la Supercopa. Y a días para que en Estados Unidos se hable solo de la NBA y de que se envuelva Estados Unidos de las 30 franquicias, hoy vamos a analizar la Conferencia Oeste. Bueno, Showtime con Marc Pairés en la sala de máquinas. Vamos a saludar ya a Albert Ulibe.
Showtime. Capítulo 326. Showtime.
Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, contento después de la primera victoria en la Liga Endesa, después bueno, de perder los primeros partidos. Sobre todo el segundo en casa, pues bueno, que al final teníamos en la mano y no se pudimos rematar. Y nada, contento de la primera victoria y ahora, pues bueno, a pensar en la Euroliga.
Ahora vamos a hablar de este Herbalife Gran Canaria para este nuevo curso 2018-2019. Pero coincidimos, ¿verdad? Semana grande, no todos los años, no todas las semanas se estrena uno en la Euroliga.
No, semana importante para nosotros, muy importante para el club, para su historia. Bueno, somos debutantes. El club, el equipo, el debutante y bueno, y la mayoría de jugadores, ¿no? Creo que solo del equipo solo hay cuatro que han jugado y bueno, pues creo que para nosotros es historia, ¿no? Para nosotros y para nuestra gente, ¿no? Que está con mucha ilusión.
Es de lo poco que te queda por hacer, ¿no? Vienes de debutar siendo el jugador más veterano en debutar con la selección. ¿Te faltaba la Euroliga, poquito más?
Sí, sí, sí. Es un poco lo que me faltaba, ¿no? Que parecía que se estaba muy lejos o casi imposible, pero bueno. Por suerte, el año pasado, pues bueno, pasamos a semifinales, contando que los tres de la Euroliga con licencia ya están en semifinales, o sea que, bueno, nos dio directamente el pase a la Euroliga. Y muy contento de poder debutar el viernes.
Oye, además, en la pista del Fenerbahce, casi nada. ¿Te molesta que siempre recordemos que eres el abuelo de la competición?
No, es la edad que tengo, o sea, es la edad que tengo. De momento no ninguno mayor que yo. Y nada, bueno, encantado de poder jugar, de poder debutar, bueno, en una pista mítica como la de Fenerbahce, contra un gran equipo. Y nada, y a ver qué tal jugamos, qué tal estamos el viernes, porque bueno, para muchos será nuevo, también habrá nervios, pero bueno, esperamos hacer un buen partido.
El abuelo de la competición, de la Liga Endesa y de la Euroliga, eres el jugador más veterano de las dos competiciones.
Sí, jugador más veterano, aparte, bueno. No sé si hay alguien que se acerque, creo que hay alguno con un año menos por ahí, es posible, creo que dos, el siguiente, ya no lo sé. Porque se ha retirado pues Monbrus, se retiró Sabané, que tenía mi misma edad. Bueno, en la realidad no sé cómo estamos, pero sí que soy el más grande, sí.
Bueno, después te pregunto si tienes cuerda para rato. Oye, lo que va a ser, no sé, yo me he apuntado aquí una tortura, tú me definirás, es lo de los viajes, ¿no?
Sí, no, bueno, tortura, bueno, será un poco... tortura, pero con gusto, ¿no? Porque al final es lo que queremos nosotros, queremos viajar, queremos jugar a la Euroliga, lo que sí que nosotros estamos muy lejos, ¿no? La isla tiene cosas buenas, el clima, su gente, pero también, bueno, una de las cosas no tan buenas que tiene es que estamos muy muy lejos, ¿no? Creo que entre siguiente que viaja más le sacamos 40.000 kilómetros, nosotros son 111.000, creo que 131.000, aprendizaje de los otros, ¿no?
Ya.
Bueno, encantados de hacer kilómetros y de jugar partidos y a ver cómo nos llevamos, ¿no? Porque sí que ya estamos acostumbrados de Eurocup de viajar mucho, pero bueno, aquí sí que a veces que hay semana dos partidos, de gran semana, la semana siguiente a esta, pues ya tenemos dos partidos, martes, jueves y después en Liga Endesa el sábado. Bueno, vamos a ver cómo lo llevamos, porque bueno, es nuevo para nosotros.
Sí, tomando como ejemplo esta semana, corrígeme si me equivoco, os vais el miércoles a Turquía, después tenéis Unicaja, mira, que tiene un componente emotivo por aquello de Luis Casimiro, y ya no sé si volvéis el domingo o el lunes a Las Palmas.
Nos vamos el miércoles a Turquía, jugamos el viernes, pero vamos el miércoles porque salimos de Madrid el jueves por la mañana, jugamos el viernes, salimos a primera hora de Turquía para Málaga, y después volvemos el lunes a Gran Canaria. Después creo que el miércoles nos vamos para Panathinaikos, que jugamos el martes contra el Barça aquí en Euroliga, y después nos vamos el miércoles para Grecia, para Atenas, y volvemos el viernes, que también jugamos el sábado contra Andorra. O sea que sí, va a ser una semana más intensa.
Sí, bueno, a mí me pasaría, algún momento en el que bien no sé dónde estoy, si en Las Palmas, en Madrid, en Turquía, bueno, porque en el avión no se entrena de momento, ¿no?
No, es complicado. Bueno, como mucho puedes ver vídeos, puedes ver cosas del equipo rival, el scouting, pero entrenar de momento no.
Ya, bueno, oye, ayúdame y ayúdanos a conocer un poquito mejor esta Euroliga. Para ti, ¿quiénes son los favoritos? Recordando que el Real Madrid es el vigente campeón.
Hombre, pues juntando los que llegaron el año pasado seguramente a la Final Four, ¿no? Madrid, CSKA, Fenerbahce, los griegos siempre están allí, Zalgiris el año pasado dio la sorpresa y es otro equipo. Barça, no sé, hay muchos, ¿no? También los turcos se han esforzado muy bien, ¿no? Creo que se han esforzado muy bien también. Eso, como dicen, muy dura, ¿no? Seguro que nosotros no somos los favoritos, porque salimos seguramente con el presupuesto de los presupuestos más bajos de la liga, pero siempre, ¿no? Siempre CSKA, Fenerbahce, Madrid, por cómo está los últimos años también jugando. Bueno, se supone que Barça también debería estar arriba, los griegos, Olympiacos y Panathinaikos tienen grandes equipos, o sea que yo supongo que eso, pero ya veremos a final de año. Baskonia, por ejemplo, Baskonia tiene un gran equipo, un gran entrenador, es en su casa y bueno, también sería bonito, ¿no?, que puede llegar a la final por allí en su casa.
Vale, ¿qué papel le guardas al Gran Canaria, al Herbalife?
Pues bueno, esperemos que seamos la sorpresa de la Euroliga, porque supongo que nosotros nadie cuenta para estar entre los primeros, pero bueno, lo que tenemos claro es que queremos competir, queremos disfrutar, pero para disfrutar, como te he dicho, tenemos que competir cada partido, intentar ganar, y después ya veremos, ¿no? Pero está claro que para nosotros entrar entre los primeros es muy, muy difícil, ¿no? Estamos seguramente en las generales de los últimos.
Uh-huh. Oye, ¿qué quiere Salva Maldonado del equipo? Es decir, ¿qué Herbalife quiere que se vea?
Bueno, pues un poco como el último partido, parecido, ¿no? Quiere que seamos valientes, que quiere tener un ritmo muy alto tanto en ataque como en defensa, ¿no? También se le hace que normalmente haya mucha anotación, pero sobre todo quiere un ritmo alto, ¿no? Quiere presionar arriba, quiere defender, quiere ser agresivo, y en ataque igual, ¿no? Intentar poner la pelota lo antes posible en el campo de ataque, cuando tengamos un tiro abierto, cogerlo, ¿no? No renunciar a tiros ni a situaciones de ventaja en ataque. Nada, ser valientes. Después ya veremos cómo se nos da. Yo creo que cada semana que pasa estamos mejorando. Mejorar respecto a la pretemporada, el primer partido, el segundo que perdimos en casa, a pesar de perder, que bueno, fue una prueba, pero tiramos 20 tiros más que el equipo contrario, le hicimos perder, recuperamos 14 balones, creo que perdieron 20 balones. Bueno, es muy extraño, ¿no?, perder un partido como perdimos contra el Valorio, ¿no?, cuando tienes casi 20 tiros más que el equipo contrario, ¿no?, desde campo. Y bueno, un poco eso, ¿no? Queremos ser eso, un equipo valiente y ir a competir, ¿no?, a cada partido y a ver qué tal se da en la Euroliga.
¿Qué tal los nuevos? Strawberry, Evans, Hanna, Tilly.
Bien, muy bien, se están adaptando muy bien todos. Yo creo que están muy bien. Lástima de las lesiones, ¿no?
Sí.
Porque, por ejemplo, Tilly, pues la pretemporada de las 6 semanas que hemos hecho, habrá hecho 1.5, ¿no?, entre una cosa y otra, entre algunas lesión, alguna recaída, estaba tocado, pues le ha costado y seguramente es a quien más le está costando un poco coger la forma, ¿no? Pero claro, si de sistemas 6 o no hay poco, como mucho 2, eso se nota, ¿no? Al final pero bueno, cada día está mejor. Y los otros bien, muy bien. Tanto DJ como Clevin, como Chris Evans, se están adaptando muy bien a lo que quiere el entrenador, a cómo es el club, cómo somos nosotros. Y encantado de que estén aquí.
Bueno, alguna más rápida y ya acabo. Yo no sabía que se te daba también el flamenco.
No, se me da muy bien. Me hicieron a mí, pero hice lo que pude. Creo que salí más o menos bien, pero bueno, contento de salir ahí en el vídeo, ¿no? Que siempre lo he visto por la tele tantos años, pues bueno, mira, me ha tocado salir. Aparte, pues a mi niña y a mi niño también les gusta, y a mi niña también, o sea que bueno, yo creo que es algo, otra cosa más, ¿no? Otra experiencia más que tener.
Bueno, que sale Albert Olivé en el anuncio, que se lo corran mucho y que tienen mucho ingenio los de la Euroliga, está colgado en las redes sociales del programa, insisto, que se le da bien el flamenco al abuelo del campeonato. Oye, me dicen que te quedas a vivir cuando te retires en Las Palmas, ¿sí o no?
Bueno, es una posibilidad porque... ese será mi sexto año, mi niño llegó con 5, la niña llegó con 8, el niño ya llevará más de la mitad de su vida aquí, mi hija casi, mi mujer está muy bien aquí también, estamos encantados, y bueno, es una posibilidad de quedarnos un tiempo, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo cómo, cuando me retire, esperemos que me quede un abonadito más que este para seguir jugando y disfrutando del baloncesto. Pero sí que es una posibilidad, ¿no? Porque, bueno, estamos encantados desde el primer día aquí en Las Palmas. Y, bueno, sí que tanto la niña como el niño han hecho raíces aquí, sus amigos son de aquí, la mayoría, todo el baloncesto, el colegio. Y, bueno, mi mujer también está muy bien aquí, ¿no? Yo también, como veis. El único problema aquí es que estamos solos, está la familia y estamos muy lejos. Pero, bueno, en principio seguramente es una posibilidad que estamos hablando bastante fuerte.
Bien, nosotros también queremos seguir disfrutando más, ¿eh? Como mínimo esta temporada, seguro, de tu baloncesto. Y la última, ayúdame a completar la frase, Albert. ¿El Herbalife Gran Canaria esta temporada?
Dará sorpresas.
Vale, con eso me quedo. Albert Olivé, que muchísimas gracias por la visita, que te respeten las lesiones, se lo decimos a todos, que eso es importantísimo. Buena temporada y vamos hablando, ¿eh?
Muchas gracias.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Messing around on the block, the corner shop stares and stops. Mother around now, you're young enough to say what you feel. Vamos a por más después de charlas de baloncesto aquí en Showtime con Albert Olivé, el abuelo de la Liga Endesa y de la Euroliga. No nos cansaremos de recordarlo y repetirlo. Bueno, más cosas. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
¿Todo en orden?
No.
Vale. ¿Quieres...? Tampoco... No, déjalo.
Déjalo.
No, no es este el sitio para explicarnos por qué no está todo en orden.
Una pregunta, una respuesta.
Claro.
¿Todo en orden?
Sí.
No.
¿Cómo estás? Mal.
Si de aquella manera.
Si fuese el caso, digo, ¿eh?
No, hombre, ya no entraríamos en el terreno Pumares, pero
bueno, no, José Luis está aquí para explicarnos lo que es noticia en el universo ACB. Es cierto que quedan algunos partidos pendientes, como el que se tiene que jugar entre el UCAM y el Movistar Estudiantes, por aquello de disputar las previas de la Champions del Básquet, como el que, de una forma más cercana, tiene que jugarse en el Pazo dos Deportes entre el Cafés Candelas Breogán y el Divina Seguros Juventud, suspendido en su día. Pero, ¿qué es noticia? ¿Y cómo está la Liga Endesa?
Pues mira, con un líder que es el Real Madrid, que se mantiene después de ganar a Unicaja 89-82 en un partido donde los malagueños salieron respondones en el Wizzing Center, pero que se resolvió con un final de parcial 12-1 para los de Pablo Laso, de la mano de unos espectaculares Campazzo y Tavares. Comparte liderato y pleno de victorias 3-0 el nuevo Barça. Aquí este nuevo Barça, de las caras nuevas, los de Pešić también tuvieron que sudar para superar a Morabanc Andorra en el Palau, en un partido que se decidió en las dos últimas posesiones 6-7, 6-3, con una gran actuación, 16 puntos, 4 triples de Chris Singleton, precisamente una de las nuevas caras de este Barça que intenta recuperar el terreno perdido. El grupo de 2 victorias y una derrota lo encabeza Baskonia, que pasó el rodillo ante GBC. Victoria por 19 puntos, donde Poirier y Voigtmann, sin olvidar a Marceliño, le hicieron algo más que compañía, Tornik Sengelia. Otro rodillo, el de Tenerife a Obradoiro, 7-8-5-2, donde Tak McFadden anotó 25 puntos, 5 desde más allá de la línea de 3, 5 triples, por solo 3 de Basile Yadis, de los gallegos, en ese duelo de metralletas claramente desequilibrado y resuelto a favor del tinerfeñista. Volviendo a las victorias a domicilio, Zaragoza se llevó el gato al agua en su visita a Burgos, con Boma Caleb como director de la orquesta FISAC, y el Divina Seguro Juventud lo mismo en su visita al Baxi Manresa, de la mano de las 10 asistencias de Nicola Provítola y la aportación en la pintura de Birgander. Con 19 puntos de Hanna y 16 de Evans, se estrenó en victorias el Gran Canaria. Entramos ya en el terreno 1 y 2 ante un Breogán donde los 18 puntos de Jerome Jordan no bastaron para oponer la debida resistencia. Pongamos un triángulo ahora formado por Brizuela, Canert Merley y Arteaga y empezaremos a explicar la victoria de Estudiantes ante Fuenlabrada. 7-7-7-5, cuidado, en un partido de alternativas gracias al trabajo en los fuenlabreños de Cruz y Popovic, que mantuvieron a los de Julve en el partido hasta que Brizuela dijo la última palabra. Finalmente, la victoria del Valencia en Murcia nos trae al MVP de la jornada. Will Thomas, 25 puntos, solo un fallo en tiros de campo desde el triple, 8 rebotes, 4 asistencias. Total, 36 de valoración ante el que nada pudo hacer todo el equipo de UCAM Murcia. Los murcianos son, junto al Breogán y el propio GBC, los equipos que todavía no han estrenado su casillero de victorias.
Nos alegramos por Will Thomas, que haya aparcado, haya dejado atrás, esperamos que así sea, las lesiones, MVP de esta jornada. Y el Real Madrid y el Barcelona Lasa, que son los dos únicos equipos invictos del campeonato y encabezan la tabla. Bueno, después de 3 jornadas en una semana, en poquito más, la cuarta a las puertas, el fin de semana, arranca el sábado, acaba el domingo, formato habitual.
Sí, jornadita normal,
Emparejamientos de la cuarta fecha de competición.
Que ya está bien y que ya gusta, Sábado, 13 de octubre, Moravanca, Andorra, Baxi Manresa, Breogán Estudiantes y Barça Zaragoza. Para el domingo 14, Real Madrid Juventud, UCAM Murcia, San Pablo Burgos, GBC Iberostar Tenerife, Obradoiro Valencia, Fuenlabrada Baskonia y cerrará a las 7 y cuarto el Unicaja Herbalife Gran Canaria.
Y ahora ponemos nota o notas. Supermanager. Nos metemos de lleno a revisar, a hablar de nuestra liga privada. Siempre interactuamos entre vosotros y nosotros a través de las redes sociales del programa, pero también con el Supermanager como excusa, nuestra liga Cope Showtime, contraseña Canastón. Este inicio está siendo...
Canastón, fracasón.
Está siendo... Lo vamos a cambiar para el año que viene. Fracasón. Está siendo complicado, ¿eh?
No, complicado no.
Por partes.
Está siendo imposible.
Puntuación de nuestro equipo...
No hay un 1 delante, ¿no? No hay un 1. Mira que la miro, o sea, la voy...
Es
no
aparece, lamentable.
No aparece el 1 delante. 57,60. Gracias, Betkovic, menos 5. Gracias, Kyle Kuric, menos 2. Gracias, Pato Garino, menos 2. Gracias, Michele Vitali, 0. Gracias, Abromaitis, 1,20. Gracias, Brodzianski, 4. Gracias a todos por vuestra actuación coral que ha propiciado, pues... Vamos, yo desde que juego a esto, creo que es la primera vez...
Es complicado con 11 jugadores hacer 57 puntos.
Que no llego a 60. Puede que me haya quedado por debajo de 100 en alguna. No lo voy a desmentir. Pero 57,60, yo no recuerdo un fracaso tan brutal.
Vamos a recordar, Gil, el...
¿Para qué?
Porque hay que mejorar y quedan todavía... Bueno, queda toda la temporada. Vamos... No pierdas el optimismo.
No
le pierdas la cara al partido. Vamos a recordar. A ver, bases, ¿qué llevamos?
Díaz,
Alberto Díaz.
De Unicaja. Betkovic, de Breogán. Y Fabio Santana, de Zaragoza.
Vale, aleros.
Kyle Kuric, Patricio Garino, Michele Vitali y Alex Llorca.
Y pivots, interiores.
Sengelia, Brodzianski, Canner Medley y Abromaitis.
Vale, ahora ya de forma más reposada, aunque es cierto que entran la Champions, la Eurocup, que ya habían entrado, digo la Eurocup, y la Euroliga que arranca y eso puede condicionar. Pero como tenemos más días para pensar,
sí.
Cambios que vamos a hacer.
Van fuera, seguro, Garino y Vitali.
Dos.
Si ahí entran, que son los que están para entrar, Brizuela y Rivas,
sí.
Prácticamente de dinero habremos comprado lo mismo que gastado.
Vale.
¿De acuerdo? Con lo cual, ahí se abre el capítulo de dudas. Porque es que le tengo ganas a Dvetkovic, le tengo ganas a Brochiansky y le tengo ganas a Abromaitis. Y no sé por dónde tirar.
Bueno, daros recomendaciones, a ver.
Si tiro a Abromaitis, claro, solo son 555.000. Es poquito dinero. Si tiro fuera a Svetkovic, solo son 444.000. Es poco dinero. La otra solución sería coger dos aleritos, 400 y pico mil, e intentar por ahí arañar un poco de dinero de manera que soltando a Brochiansky pues tuviéramos un margen de maniobra.
¿Cómo vamos de broker?
Estamos en 7.850.271, pero claro, el broker nos está viniendo a costa de no sumar.
¿Y en caja cuánto tenemos?
220.000 más.
220.000.
Ya, sí, es un colchoncito, pero a ver, Real Madrid y Mina Seguro Juventud. Me pone, además el Madrid arranca en casa en Euroliga, me pone Anthony Randolph.
Vale.
Me pone Anthony Randolph.
Yo voy apuntando.
¿Eh? Tú ves apuntando, o sea, ir apuntando para que sepáis lo que no.
Recomendaciones
tenéis,
de José Luis Gil.
Lo que no tenéis que hacer. Bases, ya hace tiempo que voy detrás de Alex Renfro, pero no me da el presupuesto. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Y de aleros, más allá de Brizuela, pues, Pau Ribas, del Barça, me parece una buena recomendación en este Barça. Ahora, vete a saber, igual juega dos minutos porque Pesic empieza a hacer ahí una rotación y ya la está, y ya la hemos liado parda. Y, hombre, digo yo, Pedrada, después del 3 en Tenerife, Basileyadis tendrá que resarcirse en la próxima jornada. No sería una mala opción. 891.000, ya pica un poquito. Pero bueno, tampoco es que, claro, ya las cosas empiezan a tener un precio.
Bueno,
Clemin
bueno.
Hanna, 1 millón.
Ya tenemos unos cuantos nombres encima de la mesa y un poco sí. La idea que va a apuntar, sobre todo, a remodelar el tiro exterior, básicamente los aleros. Oye,
remodelar lo irremodelable.
Ganador de la jornada.
Gregorio Stuart. De Aizamo, 178,80. Claro, si
triplicando
es,
lo nuestro.
Si es que es imposible. Líder de la general. No tenía yo la general.
A ver, la
aquí.
General.
Y Carajetas Team, de Vitoria-Gasteiz, 500 puntos clavados. Ole tú, ¿eh? Tres jornadas, 500.00. Ole tú, Vitoria-Gasteiz, Carajetas Team, líder de la general de nuestra liga privada.
Número redondo. Ya sabéis que colgamos en nuestras redes sociales nuestro equipo para que también vosotros nos deis vuestras ideas,
mentira.
Podáis fichar, intentar, bueno, no alternativas caso. A lo que os damos, os proponemos, o simplemente seguir con nosotros y apostar porque este equipo va a ir hacia arriba. Recuérdame el nombre del equipo.
Ojos del Tigre 18-19.
Vale.
¿Qué pasa? El mismo nombre que ha tenido el equipo durante todos... Las tradiciones están para algo.
Bien. Gracias, Gil. Tenemos Supercopa este miércoles. Supercopa femenina en Salamanca. Final de Showtime en esta semana donde, excepto la NBA, ya entran todas las competiciones, la Champions, la Euroliga y, bueno, la Liga Femenina, pero antes una previa, bueno, previa de lujo, la Supercopa en Salamanca entre, que nos respeten el resto, los dos grandes, ya desde hace unos cuantos años, hace unas cuantas temporadas, del baloncesto nacional, que son el Perfumerías Avenida y el Spar City Leaf Unigirona. Hombre, Carles Valdellou, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Permíteme que añada un equipo a este grupo. Digo porque en la pretemporada ha dejado muy buenas sensaciones y, de hecho, desde algunos clubes ya se apunta que quizá no este año, pero en 2-3 añitos, Valencia Basket podría incluirse entre Perfumerías y Girona, sobre todo porque va directamente vinculado al equipo masculino y eso le da mucho, mucho potencial, al menos muchas ganas de, en Valencia, potenciar el baloncesto femenino.
Sí, después de ascender, asentar el proyecto, que es lo que toca en el conjunto taronja. Bueno, por delante, Perfumerías Unigirona. Se vieron las caras en todas las competiciones el año pasado, la temporada que hemos dejado atrás, hay cuentas pendientes, se juega en Salamanca, que eso es un punto a favor. Bueno, más ingredientes en este duelo entre castellanas y catalanas.
Sí, digamos que Perfumerías Avenida y Sparsity Live Girona se ha convertido sin duda alguna en el gran clásico del baloncesto femenino en nuestro país. Además, son dos de los equipos que más han nutrido a la selección nacional, que recordemos ha conseguido el bronce este verano o en este final de septiembre. Por tanto, un auténtico partidazo el que se va a vivir esta final de la Supercopa. Se han enfrentado en Supercopa de España, en Copa de la Reina y evidentemente también en las finales de la Liga Día, recordemos que es el nombre con el que se conoce ahora esta competición, llevando su rivalidad a partidos emocionantes cada vez más. Las diferencias se han ido acortando y prácticamente han obligado a ir al desempate en más de una ocasión. Aún así, digamos que el equipo salmantino, y que nadie se me enfade, sigue estando un paso por delante. Con Miguel Ángel Ortega, el anterior técnico, consiguieron dos tripletes consecutivos, es decir, Supercopa, Copa de la Reina y también la Liga. Además, con autoridad y en su mayoría, precisamente contra las gerundenses. Además, Perfumerías te puede presumir también de haber levantado 7 de las últimas 8 Supercopas de España. En realidad, la última o la única que han perdido de estas 8 fue precisamente en Fontajau en 2015 contra Sparsity Live Girona. Este año, el título que abre la temporada se decidirá, como ya sucedió el año pasado, en el pabellón Busburg, en la pista de Perfumerías Avenida. Con el factor pista favorable, digamos que Avenida se ha ganado un poco más este favoritismo, que se le añade al hecho de que se haya reforzado con pocas piezas, pero con mucho talento. Por ejemplo, Elin Eldebrick, en la posición de base, ha reforzado, como decíamos, el trabajo que ya venía haciendo, por ejemplo, pues María Surmendi o Silvia Domínguez. Además, también han cazado en Sanadría, en una de las revelaciones de la temporada pasada, en el Snatch Sanadría, con Belén Arrojo, que en la posición de alero seguro que le va a dar mucho potencial desde el exterior. Y también, ojo, a la incorporación de la letona Aisha Putnina, que llega para reforzar la posición del 4 y el 5. Con ello, digamos que el cambio más destacado seguramente es también el del banquillo, el técnico del año pasado en Uniferrol, Lino López, que ha configurado este equipo, que recordemos mantiene el bloque con jugadoras, ya decíamos, a Surmendi y Silvia Domínguez, pero también con Chrissy Givens, con Adaora Elonu, con Erika Dosousa, que da mucho potencial a la zona de la pintura, o Laura Gil. El técnico evidentemente no se fía, a pesar de saber que tiene una gran plantilla, y por ejemplo destaquemos que tiene 3 jugadoras de la actual selección española, Laura Gil, también Silvia Domínguez, que por ejemplo han conseguido esta medalla. El técnico habla del partido y de las dificultades que se van a encontrar en este primer título oficial de la temporada.
Yo creo que las jugadoras tienen muchas ganas de este partido, de jugar un título. Es cierto que para los entrenadores nos hubiese gustado tener más días de preparación, sobre todo con las jugadoras que provienen del Mundial, las 5 que estuvieron jugando el Campeonato del Mundo, pero bueno, que es un rival que siempre pone las cosas muy complicadas y nosotros intentaremos hacer nuestro trabajo y seguir creciendo y hacer una buena final. Bueno, yo creo que va a ser un partido de mucho ritmo, ¿no? Quizá con las imprecisiones típicas de primer partido oficial de pretemporada, pero bueno, con jugadoras de tanta calidad en la pista, pues seguramente que será un gran espectáculo.
Y por otro lado, si nos fijamos en el otro bando del parquet, en el otro bando de la pista, encontramos a Sparsity Live Girona, un equipo que sí que ha sufrido una transformación más profunda que la de Perfumerías Avenidas. Digamos que viene siguiendo un poco la línea de los últimos años, han tenido que cortar algunas jugadoras por lesión, también ha habido muchos cambios en el inicio de trabajo de Pera Puig en la dirección deportiva en las últimas temporadas, pero digamos que este año ha ido a buscar piezas clave, piezas que realmente pueden decidir un partido. El más destacado, el más mediático, sin duda alguna, Laia Palau, experimentada jugadora que ha jugado en muchísimos equipos de toda Europa, pero que además es, digamos, uno de los buque insignia de la selección española, juntamente con Ana Cruz, con Marta Xargay, etcétera, etcétera. y a esta se le une también Bea Sánchez, otra jugadora del combinado nacional. Ellas dos como apuestas de un equipo que, como decíamos, ha hecho un gran esfuerzo económico para reforzarse. Las dos, como decíamos, han formado parte del combinado de Lucas Mondelo y se unen, por ejemplo, a la experimentada Nuria Martínez, que ha jugado el Mundial con España del 3x3 de baloncesto, o la brasileña Nadia Collado, que el año pasado fue una de las jugadoras con más rebotes en toda la temporada. Y no olvidarnos de Rousseau Bouc, digamos que es la jugadora espectáculo de Fontajau. Aportan calidad a un grupo a la que se han añadido, ojo, Shay Murphy, Keisha Hampton o Julia Reisingerova, para aportar mucho músculo, mucho peso, muchos kilos a la zona de la pintura. Todo esto se complementa con la recuperación de Elena Oma, que el año pasado jugó cedida en Cádiz-Laseu. Con ello, Eric Suris tiene, sin duda alguna, su mejor plantel en los 3 años que lleva entrenando en Fontajau. Es la mejor plantilla que va a tener el técnico gerundense, que este año ya ha levantado su primer título oficial. Porque recordemos que la Supercopa de España se juega justo después, 3 días después, de la Liga Catalana, donde Espart Citrip Girona consiguió superar con mucha solvencia, 89-63, a Cádiz-Laseu, uno de los equipos que siempre está al hilo de meterse o no en la Copa de la Reina.
Bueno, es la radiografía perfecta, entendemos, de cómo arranca la Liga Femenina con esta previa de la Supercopa entre los dos, insistimos, con el respeto del resto, los dos grandes en España, que son el Perfumerías y el Uni. El Uni y el Perfumerías, miércoles en Würzburg, en Salamanca, Perfumerías Avenida, Espar Citylif Uni Girona, por este primer título de la temporada en competición nacional. Valdallou, amenazamos con volver a llamarte, ¿eh?
Yo cuando queráis. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Omega Sol, con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang!
Ya están por aquí el profesor de la COPE, el profesor de Showtime. Hola, Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Está por aquí Rubén Parra. Parrita, ¿qué tal?
Muy buenas, Albert.
Bueno, al lío, vamos a analizar esta semana la Conferencia Oeste. A ver, os pregunto primero por los campeones. Golden State, los Warriors, 2 anillos seguidos, 3 en los últimos 4 años. A lo que tienen suman a DeMarcus Cousins. No sé si es una locura, aunque lo parezca, profe, solo pueden crecer, solo pueden ser más fuertes, o con lo que pasa por la cabeza, que no la acaba de tener del todo bien amueblada, de Marcus Cousins, puede ser eso una bomba de relojería. A ver.
Bueno, incluso si casi se vuelve loco, cosa que está en el umbral, o sea, tampoco es tan complicada.
Sí.
Los Golden State Warriors tienen tanta potencia que se pueden permitir el lujo de tener un jugador que de alguna manera pues no se adapte, ¿no? Pero yo creo que es al revés. Yo creo que este tipo de jugadores, que además, como en el caso de Cousins, ha hecho una apuesta clara por el título, perdiendo dinero, dejando de lado muchas cosas, es porque yo creo que su comportamiento va a ser óptimo. Entiendo que su objetivo es ganar el anillo, sabe perfectamente que su pase a la posteridad pasa por ganar el anillo de campeón de la NBA, y por lo tanto yo preveo que Golden State Warriors, no te digo que vaya a ser un remanso de paz y de calma, porque con Cousins en la plantilla eso no está garantizado, pero sí que hay una casi garantía de que van a ser otra vez el gran favorito, y yo creo que más que nunca.
Mm-hmm. Parra, ¿quieres añadir algo?
Básicamente que, aparte de lo que ha dicho el profe, que ha firmado un año por 2 millones de dólares. Este tío iba a firmar un contrato de 25 kilos con los Pelicans. O sea, la cuestión es que en el año que va a estar en los Warriors, aparte de luchar por el anillo, por la posteridad y todo eso, tiene que demostrar que es un center dominante en la liga y tiene que hacer una buena temporada para firmar un contratazo, que realmente es lo que quiere. Yo creo que él se planteó, voy a estar fuera casi toda la temporada, año perdido en mi vida, pues vale, me voy a los Warriors, me llevo un año de gratis y el año que viene negocio un contrato acorde a lo que yo soy como jugador, un contrato de larga duración, 4 o 5 años, a una media de 25 millones por temporada, que no sé si serán 22 o 28, pero va a luchar por eso. Entonces yo creo que eso encima juega más a favor de los Warriors, y para mí sí, van camino a hacer lo que ha hecho el Madrid con la Champions, 3 seguidas, 4 o 5 años.
Vale, o sea, súper favoritos. Bueno, más, San Antonio, los Spurs, post-Kawhi, Tony Parker, Manu Ginobili... Sí, pues todo, excepto post-Popovich.
Bueno, ese es el gran activo, ¿no? Quizá también de Mar de Rosen, que tiene mucho que decir. Sí. Pero yo lo he dicho en tono jocoso y lo vuelvo a repetir. Si los Spurs salen de esta, en vez de Spurs se tienen que llamar MacGyver. Es complicado este año para los Spurs, pero lo ha dicho muy claramente Mike D'Antoni y lo está diciendo Steve Kerr, que por supuesto Mike D'Antoni no, pero Steve Kerr es de la cultura de los Spurs, de la cultura Popovich. También bebió mucho de la fuente de Phil Jackson, por supuesto, pero yo creo que él es más Popovich que Phil Jackson, aunque son dos grandes maestros para él, ¿no? Yo creo que está muy difícil, pero está muy difícil porque el oeste es muy complicado. Si los Spurs estuvieran en el este, yo no me atrevería a decir que no entran. O dicho de otra forma, yo casi apostaría porque entran en playoffs, pero en el oeste es muy complicado. El problema es que ya de entrada te salen 3 fijos en el oeste para el playoff. Luego tienes que añadir la emergencia probable de los Lakers. Ya son 4. Entonces te quedan básicamente 4 plazas para 6 o 7 juggernauts, para 6 o 7 transatlánticos. Y claro, tienes que estar en un año. Encima se les ha lesionado un jugador importante ahora, ¿no? Entonces tienes que estar en un año en el que todo te salga bien, en el que no te puedas permitir ninguna lesión más, ni mucho menos la del nuevo, ¿no? La de DeRozan. Pero con todo eso, claro, son unos Spurs nuevos, porque antes se lesionaba a Ginobili y estaba pues Parker, Timmy Duncan, etcétera. Ahora, en los últimos años, pues si se lesionaba uno, salían 2. El equipo va a seguir siendo un equipo muy bien entrenado, un equipo muy bien dirigido, un equipo muy bien preparado, pero el problema que tienen los Spurs es que este está sobrecargadísimo de talento y que, repito, si das por hecho que hay 3 plazas adjudicadas, más la de los Lakers, muy probablemente 4, te quedan 4 plazas para 6 equipos, 7, y es dificilísimo que los Spurs puedan acceder a una de esas plazas. Dicho esto, yo creo que su idea es seguir creciendo. Probablemente Popovich en breve, estoy hablando de un espacio no superior a 2 años, ceda el testigo. Todavía no sabemos ni tenemos muy claro a quién, pero cederá el testigo, y seguramente después de Tokio, ¿no? 2020, de las Olimpiadas de Tokio 2020, por lo que yo he podido entender, a lo que me han explicado en Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues bueno, disfrutar de los Spurs, porque siempre van a ser un equipo muy bien entrenado y muy bonito de ver, pero muy difícil que entren en playoff.
Mira, me la has dejado votando. A mí que me gusta hilar temas. Ahora voy con los Lakers. MacGyver siempre tenía un plan. Veremos si Popovich también tiene un plan, claro, claro. Parra, ¿cuántos te salen a ti en el oeste para el playoff? A ver, fijos y candidatos, que me parece que te salen unos cuantos más.
13.
¿Cuántos fijos?
Los Warriors, los Rockets y los Thunder.
O sea, 3, vale.
Bueno, 4 y Jazz. Utah. Yo a Utah también la metería ahí.
Vale.
Sí, también.
Por defensa, básicamente.
Ya. Sí, sí, bastantes.
Y luego que se me hace muy complicado porque quitando a los Suns y a Sacramento, yo al resto no los doy por muertos. O sea, incluso Dallas, que es un equipo joven y tal, yo le tengo bastante esperanzas, sobre todo al quinteto, no tanto a la profundidad del banquillo, pero sobre todo al quinteto de Dallas. Es un quinteto que ya lo comenté la semana pasada, que a mí me gusta bastante. A los Clippers todos los dan por muertos, pero a mí no me parece que tenga tampoco mal equipo. Es más o menos lo del año pasado, y estuvieron a punto de meterse, a 3 partidos de meterse en playoff. Denver, pues igual, o sea, Denver tiene un equipazo. El año pasado por medio partido no se metió en postemporada. Minnesota, más allá de lo de Butler, tiene también un plantillón. Los Pelicans tienen a Anthony Davis. Portland tiene la dupla Lillard-McCollum. A mí, te lo digo en serio, o sea, se me hace muy complicado no decirte 8, o sea, se me hace complicado decirte 10. O sea, no tengo para nada claro Tengo claro que van a ser Houston y Warriors primero y segundo, no sé en qué orden, porque a los Warriors el orden no creo que tampoco les importe mucho, aunque después del susto del año pasado, lo mismo se esfuerzan por ser primeros de la liga, pero bueno. Houston y Warriors primero y segundo, Utah y Thunder peleando, y luego a ver a dónde llegan los Lakers y todos los demás, pero yo creo que este año el oeste es, lo decimos casi siempre últimamente, pero es que es verdad, es más salvaje que nunca.
Hay una imagen que a mí me cuesta ver, es de esas imágenes, no que me dé, que no me da grima, pero que todavía no la concibo en mi retina, que es ver a Tony Parker con una camiseta después de 17 años,
aunque sea de Jordan, ¿no?
Me da igual, sí, es que es de casi era un one man club que solo entiendo y
se hace raro.
Y le queda bien, la de Charlotte, pero sí, se hace rarísimo.
Oh, por cierto, antes de que se me olvide, que no lo he comentado, los grandes tapados para mí en el oeste son los Grizzlies, ¿eh? Nadie da un duro por los Grizzlies. Y yo le sigo teniendo confianza a un equipo que creo que solo puede crecer. Comparado con lo que hizo el año pasado, que fue una temporada nefasta, a mí me parece que este año yo le tengo muchísima, pero muchísima fe a Jalen Jackson. Creo que es de los mejores jugadores de este draft, si no el que mejor carrera va a tener, ahí va a estar. A mí me parece un jugador magnífico y hay que ver el tiempo de pista que le dan, cómo se adapta a la liga. Y si Parsons vuelve a ser jugador de baloncesto después de 3 años de vacaciones, hay que ver con los Grizzlies, que hay que recordar que no tuvieron a Conley, que es su cerebro junto a Mark, sí, en la pista, durante buena parte de la temporada pasada. Tampoco descartaría que Memphis estuviera peleando por ya te digo, es que quitando Sacramento y bueno, Phoenix, que lo de Phoenix es el porro definitivo. Sí, un equipo.
Sí, total.
Yo comprendo que quieras que el 5 se abra, que el 4 abierto, que tal, pero esto normalmente se juega con un base. Que tú estés a una semana y media de empezar la temporada sin un medio base de garantías, me parece una broma de mal gusto.
Bueno, y fuera de la pista, ¿no? Que creo que se acaban de cargar al GM, ¿no?
Básicamente por eso, manager, ¿no? Porque no ha sido capaz de fichar un base.
Hemos hablado muchas veces de Phoenix, que sabéis que es una franquicia que conozco bien, y bueno, por mucho que se carguen, que es verdad que se lo han cargado porque las cosas no le han salido bien, porque es un tío que está muy metido en el tema de Moneyball y prácticamente solo vive para eso, es decir, no escucha a nadie, es decir, si el sistema, que normalmente no se equivoca, le dice que un jugador es muy bueno, ya puede venir un ojeador de la vieja guardia y decir, oye, pero es que el chico no termina de convencerme porque es un poco rarito, pues él sigue con sus 13 y le ha costado el puesto, pero el problema es Harber. O sea, con todos mis respetos, yo lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. El cambio radical que hay de la franquicia mientras la dirigen los Colangelo, al cambio que hay cuando entra Harber, y es un propietario demasiado involucrado, se mete mucho en el día a día. También, además, está muy señalado, que esto me lo comentaban el otro día, además, está muy señalado por algo que yo no le veo mucho, porque no se percibe mucho en los partidos que televisan de los Suns, y hace tiempo que no voy a verlos en directo, pero me dicen que cuando está él, que es casi todos los partidos, el equipo juega sobre todo en casa, es un tostón para los árbitros, pero que les llega a insultar y tal, mucho más de lo que lo hace Mark Cuban. Y si Mark Cuban ya está señalado, imagínate este. Y encima tiene un equipo débil, con lo cual es que es metafísicamente imposible que Phoenix lo pueda hacer bien. Vamos a ver.
Bueno, y tengo una cosa. Ryan McDonough, antes de pirarse, o sea, antes de que le echen, lo último que ha realizado ha sido comerse el contrato de Ryan Anderson. Llevamos 2 años diciendo, a ver quién es el listo que se come los 40 kilos que le quedan a Ryan Anderson de contrato a 20 millones por temporada, que es una barra basada que le firmó los Rockets, y este hombre le ha aliviado el peso a Houston.
¿Será que Sarver está más metido o focaliza más
en Mallorca?
Claro, en el Real Madrid Deportivo Mallorca.
En Mallorca está un fallo.
Claro, que deje a Steve Nash, hombre, que no pasa nada y controle desde la distancia.
Le pilla más lejos, por eso no puede jorobar.
También. Bueno, venga, música arriba y seguimos. En Showtime, hablando, analizando la NBA que empieza, está a las puertas esta semana con la Conferencia Oeste. Profe, hablaba Rubén de Memphis. Muchos piensan, o pensamos, ya sé que no depende del jugador, pero que Marc Gasol tendría que haber buscado una salida de Memphis. ¿Confías en el proyecto de los Grizzlies, puede sufrir Marc, que fuera de micrófono hablábamos con Parras y le quedaban 2-3 años de contrato. Bueno, todavía no está en el último.
Bueno, me fío a medias, es decir, va a depender mucho de cómo vaya el año en cuanto a su dinámica interna de grupo, ¿no? El grupo el año pasado dio síntomas y salió incluso en el Commercial Appeal, en el lo publicaba el periodista, el Beat Reporter, que llaman allí, el periodista que está a pie de obra con los Memphis Grizzlies, que había un cierto resquebrajamiento en la química interna del equipo, ¿no? Y eso nunca es positivo. Es decir, eso siempre es un síntoma peligroso de que la cosa no va bien, ¿no? Yo vi a Marc Gasol, observé a Marc Gasol, como todos, ¿no? Muy frustrado el año pasado. Marc Gasol es un jugador acostumbrado a ganar, o por lo menos acostumbrado a que se aspire a ganar. Y hubo un momento, como antes decía muy bien Rubén, en que los Grizzlies tiraron la toalla de una manera descarada, ¿no? Depende. Yo no termino de tener una gran fe en una franquicia que, además, ya lo comentamos aquí también en su momento, ha tenido pues mucha turbulencia en cuanto a la propiedad, y esas cosas nunca ayudan. Y luego, pues bueno, Marc va a estar siempre ahí, ¿no? Cada vez quizá jugando más alejado del aro, pero bueno, eso no es ni un signo bueno ni un signo malo, eso es el signo de los tiempos. Los hombres altos cada vez pisan menos una zona, por otra parte, cada vez más atascada, ¿no? Pero no termino de tener fe en el proyecto de los Grizzlies porque las señales que dan son de resquebrajamiento. Dicho esto, tienen equipo para por lo menos optar seriamente a los playoffs, pero es que para jugar los playoffs, lo estábamos diciendo y lo hemos dicho, y lo habéis descrito los dos y lo he dicho yo, para entrar en los playoffs en la conferencia oeste, en la temporada 2018-2019, salvo los que pueden ir, y muy relativamente a velocidad de crucero, que pueden ser tres equipos, los tres citados, es decir, Golden State Warriors, me da igual el orden, ¿no? Houston Rockets y Oklahoma City Thunder, los demás o tienen el vestuario calmado, tienen suerte con las lesiones, o con las no lesiones, mejor dicho, y el entrenador y los jugadores se llevan bien, y los jugadores bien entre ellos, o como te dé un mal viento, acabas decimocuarto en la liga.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
En el oeste, me refiero.
Sí. Que primero es meterse en la pelea para estar entre los 8 mejores y después a ver cómo llegas para ya intentar que noten los Warriors el aliento. Bueno, aprovechando que hablábamos de Marc Gasol, si no me salen, y espero que sí, las cuentas, si no me he descontado yo, Abrines en Oklahoma, digo como españoles, Marc Gasol en Memphis, Pau Gasol en San Antonio, Juancho Hernán Gómez en Denver, Nico Mirotic en los Pelicans y Ricky Rubio en Minnesota. ¿Y los Lakers qué? Parra, ¿qué van o qué pueden hacer? No sé cuál es la pregunta. ¿Qué van a hacer o qué pueden hacer?
¿Qué van a hacer? Crecer. ¿Y qué pueden hacer? Crecer. Que tampoco. Vale. A mí es que el oeste es que no te da mucho margen de maniobra. Por mucho que haya fichado a LeBron, que es el mejor jugador del mundo, yo, vamos, decía, me he escuchado en tertulias en Estados Unidos a gente decir, bueno, LeBron llevó a Miami, no, perdona, LeBron llevó a Miami un equipo donde estaba Wade y se llevó a Chris Bosh. LeBron volvió a Cleveland, no, perdona, volvió a Cleveland, estaba Kyrie Irving, que es top 3 bases de la liga, y Kevin Love, y luego un núcleo de equipo, bueno, a mí Kevin Love no me parece una estrella en la que fundamentar tu franquicia, pero un tercer espada es un tercer espada maravilloso, como ha demostrado, como demostró en los años en los que han jugado las finales los Cleveland contra los Warriors.
Mira, en relación con eso, perdona Rubén, ¿qué socios va a tener LeBron en Los Ángeles?
Para mí lo principal es Kuzma. Por mucho que se venda la moto de que Brandon Ingram es el segundo espada, yo creo que el jugador de futuro de Lakers es Ingram, o sea, es Kuzma. O sea, el talento para ser una futurible estrella, un tío que pueda pelear por ser All-Star, yo creo que es Kai Kuzma, por delante de Brandon Ingram, que no olvidemos que fue un número 2 del draft. Luego hay que ver cómo se adapta Lonzo Ball a esta segunda temporada. Y le tengo mucha fe a Hart. Se habla muy poco de ese chaval, pero a mí me parece un máquina. Josh Hart, escolta tirador, que fue elegido mejor jugador de la Summer League, que no vale para mucho la Summer League, pero a mí es que ya el año pasado Hart me pareció un jugador muy muy aprovechable. Y luego adolece de juego interior. O sea, que la referencia de tu juego interior sea Jabal McGee, con todos mis respetos, yo creo que te puede dar buenos minutos. pero no es un center en el que fiar tu vida. Y luego, más allá de eso, Ibaka Zubac, yo creo que está todavía pelín verde para pelear por dentro en la NBA. No sé, yo creo que tiene jóvenes interesantes, y luego está la duda de los primos pendencieros estos, a ver qué hacen. O sea, los Rondo, Stephenson, Beasley, si les da por jugar al baloncesto, pues oye, son todos jugadores con talento. O sea, el problema que tienen no es que adolezcan de talento, es que adolecen de cerebro a veces.
Profe, un día nos caerá una querella. Profe, los Lakers, a ver, tu opinión. El concepto es ese, crecer, ilusionar a la afición y esperar que la temporada que viene a LeBron le venga otro pez gordo.
Sí, sí, totalmente. Crecer, ilusionar, pero ya no solamente a la afición, sino tener, digamos, una temporada lo suficientemente aceptable y atractiva como para que los agentes libres que puedan venir no lo duden, ¿no? Entre el carisma de Magic Johnson reclutando y el hecho de que LeBron James muy probablemente lleve a su equipo a los playoffs y se vea. Yo estoy con Parra, y además ahí me jugué mi prestigio, porque en una comida de estas de Navidad, creo que hace uno o dos años, pues hubo un montón de gente que me preguntó, porque hay mucha gente de los Lakers, no solo Parra, que entre los nuestros, digo, entre los de COPE, sí, ¿quién era el jugador futurible de los Lakers? Y yo dije Kuzma, para sorpresa general, porque efectivamente el común de los mortales tira mucho a Ingram y sobre todo a Alonso Ball, ¿no? Pero yo no tengo especial fe en este último, sí me gusta mucho Ingram, pero Kuzma es un jugador muy especial. Entonces, si todo eso va bien y los Lakers se meten en playoffs, como yo creo que es relativamente probable, montan un tema atractivo, la ciudad y la franquicia ya vienen dadas, es decir, es un mercado amplísimo, segundo mercado en Estados Unidos y súper atractivo para cualquier free agent que piense también en el tema publicitario, en el tema de Hollywood y todo eso, pues es asaltar el mercado de agentes libres en la 19-20 con la idea de hacer ya un equipo, porque efectivamente Rubén vuelve a acertar, ¿no? Y lo hemos comentado aquí muchas veces. Hoy en día en la NBA el ejército de uno no va a ningún sitio. Es decir, antes, tampoco en la época pasada, ¿eh? Pero antes a lo mejor con un jugador muy bueno y cuatro también muy buenos, pero quizá no tan estelares, pues podías hacer un equipo campeón, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Portland Trail Blazers, pero en los años 70, ¿no? Pero hoy en día necesitas tres superestrellas y si los Warriors siguen todos juntitos, que, hombre, uno se irá seguro, pero si los Warriors siguen todos juntitos, a lo mejor tres no te da. Tienes que ir a por cuatro, ¿no? Y entonces, claro, eso está al alcance solo de equipos como Lakers. Si los Knicks tuvieran pulso, pues los Knicks tendrían ahí una maravillosa posibilidad. Los Clippers, sin hacer mucho y solo con el atractivo de la ciudad y de un propietario que es muy energético, que es Steve Ballmer, son capaces de hacer dudar a Jimmy Butler y de ser el primer candidato para llevárselo si todo va bien, que creo que no va bien, pero bueno, imagínate, ¿no? Pues unos Lakers en ganador, con playoffs, con un LeBron James sano y dispuesto a seguir los tres años más que le quedan de contrato buscando otro título, pues va a traer agentes libres y la 18-19 será de transición, pues eso, de construir, de ser atractivos y captar uno o dos agentes libres, porque van a tener unos 40 millones, yo creo, por los cálculos, y con eso te puedes comprar mínimo un excelente jugador y probablemente dos.
A mí hay una cosa que me ilusiona, no sé si a Parra, y con esto voy a despedir ya al profe, para la temporada que viene en la NBA, y hablando de los Lakers, que es juntar a LeBron y Anthony Davis, que eso me parecería una barbaridad.
Guapo. Pero también date cuenta de una cosa, Albert, ¿a dónde nos tenemos que ir? Y además es que yo creo que lo ha clavado el profe. Te tienes que ir al 76 para encontrar un equipo que tenga solo una estrella que ha ganado el anillo. O sea, a 1976.
Una estrella y buenos escuderos.
Claro, pero que haya una estrella, porque el resto de equipos, si los repasas todos los campeones...
¿Los Bulls de Jordan no?
Hombre, los Bulls de Jordan tenía a Pippen. A mí Pippen me parece una superestrella.
Pippen, que es uno de los 50 mejores.
Claro, jugadores. O sea, es Jordan y Pippen son superestrellas. Y el resto de... Bueno, a lo mejor Olajuwon. Pero es que hasta Olajuwon estaba rodeado, pues, claro. Pero que los equipos campeones son siempre de dos estrellas para arriba. O sea, pero te estoy hablando ya de los Wizards, de, bueno, no eran Wizards, eran Bullets, de Elvin Hayes y de Ansel, de ahí para adelante, todos los equipos campeones tienen los Sonics cuando ganan el anillo. Está Derrick Johnson, está Jack Sigma. O sea, todos los equipos tienen al menos un par de jugadores estelares. Y te tienes que ir muy lejos para con uno luchar por ello.
Miguel Ángel, profesor, te escucho la semana que viene con más historias.
Estupendo.
Gracias,
un
profe.
Grande. Hasta luego,
un abrazo. Adiós a Miguel Ángel Paniagua. Vamos a cerrar. Capítulo NBA. Venimos, no lo pudimos explicar en el capítulo de la semana anterior, por eso revisamos ahora lo que nos hemos dejado en los últimos días, que es noticia también en la NBA, más allá de saber que se frustra la llegada de Jimmy Butler a Miami, veremos si finalmente se queda en Minnesota, parece que sí, y sobre todo, la encuesta de inicio de temporada, que es un clásico parra entre los general managers de las diferentes franquicias. ¿Qué titulares nos deja?
Para mí, tres básicos. El primero, que Jul es el jugador extranjero mejor valorado por los general managers. El jugador fuera de la NBA mejor valorado por los general managers es Sergi Jul, que me parece algo importante. O sea, el otro día, te lo comentaba antes de empezar el programa, leía, no recuerdo dónde, porque leo tantas cosas y no me lo apunto, tal. No recuerdo dónde lo leí, pero en una publicación americana, lo sé porque estaba en inglés, que claro...
Podría ser británica, también, parra.
Sí, no, pero era americana.
Australiana también, ¿eh?
Era americana.
Vale.
Que era el jugador, el mejor jugador que no ha ido a la NBA de esta década. Recordaban a Bodiroga como el mejor jugador que no fue a la NBA en el principio de la década, la primera década del milenio, y colocan a Jul como el mejor de esta, y creo que es bastante así, porque si te das cuenta en la votación, le siguen De Colo, que ha estado, Svez, que también ha estado, sí. O sea, si piensas en los peces gordos de Europa, el Chacho ha estado, Spanulis ha estado, o sea, si piensas en los peces gordos de Europa, todos han ido a la NBA menos Sergi, que parece que no va a ir, y pues mira, eso que se lleva a los seguidores del Madrid. Es el punto uno. Luego, el punto dos va a quedar muy blanco, pero así es la actualidad de la NBA. El punto dos es que el 43% de los general managers dan a Doncic como rookie del año. 43%, el segundo y el tercero sumados dan menos porcentaje que él. O sea, hay una diferencia abismal. Y resulta curioso, cuando preguntaron a los rookies, nadie o casi nadie se acordó de Luca, pero los general managers, que son los que han estado siguiendo a todos estos rookies para draftearlos, precisamente, le eligen de una forma totalmente mayoritaria. Y luego, la última, pero no menos importante, diría más aún, que es la más importante por llamativa de todas, es que Brad Stevens es el mejor entrenador de la NBA según los general managers. ¿Por qué es llamativo? No porque me parezca injusto o me deje de parecer. Para mí, el mejor entrenador es Popovich, y lo sigue siendo. Pero es llamativo precisamente porque desde que Phil Jackson se retiró, desde la votación del 2010, en todas ha ganado Popovich. Es la primera vez que un entrenador que no es Popovich, en los últimos 8 o 9 años... es votado por delante del entrenador de los Spurs, y me resulta muy llamativo. El resto de cosas es lo lógico, que los Warriors son los favoritos para ganar, que los Lakers son los que más van a mejorar, que LeBron es el mejor jugador del mundo mundial, y luego, por terminar, si te parece, el quinteto votado, te saldría Curry de base, Harden de escolta, LeBron de tres. El que no ha votado de 3, a LeBron le ha votado de 4, ¿eh? O sea, LeBron está votado por todo el mundo. Y luego hay un problema, porque el mejor 4 es el mejor 5, que es Anthony Davis. Ha ganado la votación en el número 4, o sea, para jugar de 4 y para jugar de 5. Yo le coloco de número 4 a él y de 5 le doy a Embiid, que es el segundo en la posición de pívot.
No está mal. Bueno, iba a decir que el cambio físico de Luka Doncic, desde que aterrizó en la NBA, desde que fue escogido en el draft, hasta ahora, en plena pretemporada, es increíble. Si no, miradlo, el cambio que
A mí me parece increíble el cambio que ha pegado. Claro, tú dices en los últimos 4 meses, si tú te pones a pensar, hace 2 años y medio...
Oh, todavía más,
el
claro.
El niño que era...
Claro, es que estamos pasando casi de niño... Diría de niño a adolescente.
No, de niño a Doberman.
Sí, de niño
porque
adulto.
Porque vamos, usted de un brazo que te da una colleja, te apaña la semana.
Bueno, así está la NBA. Parrita, cuídate mucho. Feliz semana, ¿eh?
Igualmente.
Albert Díez. Showtime.
Sonando la banda sonora del programa, la banda sonora de Showtime que prepara Marc Peirés. Bueno, recordáis, si no lo hago yo ahora, que esta temporada va a despedir el programa, nos va a acercar su experiencia, su vivencia personal y profesional, uno de los muchos españoles que tenemos por el mundo. Está entrenando en Hong Kong. Vamos a saludarle. Fernando Gordo, hola, Fernando.
Hola a todos oyentes de COPE Showtime. Me llamo Fernando Gordo y, como ha dicho Albert, soy entrenador asistente de los Hong Kong Eastern Lions, equipo que dirige el técnico de Barcelona, Edu Torres, al que seguro todos conoceréis ya que ha estado presente en más de 400 partidos de la Liga CB. A partir de esta semana os contaré brevemente el desarrollo de la temporada para que conozcáis cómo se vive el baloncesto entrenando a este lado del mundo, en el continente asiático, a más de 10.000 kilómetros de España. Empezamos la pretemporada el pasado 15 de septiembre, tras apenas un mes de vacaciones, ya que acabamos la anterior campaña el 10 de agosto, en que jugamos el quinto partido de la final de la Liga de Hong Kong, en que nos proclamamos además campeones tras remontar un 2-0 en contra. Con apenas 2 semanas de entrenamientos, hemos tenido que disputar un torneo de pretemporada en Malasia, en Kuala Lumpur, con 8 equipos participantes de 8 países diferentes. En nuestro grupo estaban los Illawarra Hawks de Australia, que tienen, entre otros grandes jugadores, 2 conocidos de nuestro baloncesto, como son el ex-azulgrana David Anderson y Andrew Ogilvy, el interior, que también jugó en ACB, en Valencia Basket y en Manresa. A pesar de sus 38 años, Anderson demostró que sigue teniendo muchísimo talento para jugar al baloncesto, y su equipo se proclamó campeón, realizando un juego coral que enamoró a los aficionados de Malasia. También nos enfrentamos a un combinado de jugadores estadounidenses del estado de Texas, que finalizaron terceros, y que iban todos en búsqueda de contratos. Vinieron con algún ojeador de la NBA y trajeron hasta sus propias cheerleaders. En la tercera jornada logramos nuestra única victoria de la competición ante los Fubon Braves de Taiwán, un país que también tiene una gran pasión por el baloncesto, avivada además los últimos años por el fenómeno de Jeremy Dean. Por cierto, su hermano jugaba en este equipo y sin hacer un buen torneo, sí que demostró que tiene algo de la genética del jugador de los Atlanta Hawks, exhibiendo un gran lanzamiento de 3. Nosotros acusamos la falta de ritmo de partido y sobre todo los pocos entrenamientos que llevamos todos juntos. Nuestros 3 jugadores extranjeros se incorporaron más tarde a la pretemporada y uno de ellos incluso viajó directamente a Kuala Lumpur sin pasar por Hong Kong. Además, los jugadores locales que están en la selección nacional de Hong Kong también empezaron más tarde la preparación porque disputaron este pasado agosto los Juegos Asiáticos. Así que veníamos ya con pocas expectativas de llegar lejos en el torneo, más allá de prepararnos para la larga temporada que nos espera. Aún así, el torneo nos ha servido para ir construyendo la filosofía de juego que queremos desarrollar y, lo más importante a estas alturas, construir una buena dinámica de equipo que nos ayude este año a superar juntos los malos momentos que también llegarán. Sobre la importancia de crear una buena química en la plantilla, hace una semana apareció en los medios de comunicación que los Philadelphia 76ers de la NBA habían prohibido utilizar el teléfono móvil en las comidas. Nosotros implementamos esa norma el año pasado y seguimos con la misma idea, intentar que los jugadores aprovechen esos momentos para conocerse mejor entre ellos también a nivel personal. Os cuento brevemente algunas cosas curiosas del torneo que hemos jugado. Primero, he descubierto, hablando con uno de los entrenadores del KCCX de Corea del Sur, que acabaron, por cierto, subcampeones tras caer en la final ante los australianos, que en este país se entrena desde bien pequeño sin mucho el tiro a tablero, hasta el punto de que hay jugadores que siendo profesionales siguen lanzando triples e incluso tiros libres apoyándose en él, algo completamente impensable en el baloncesto europeo. Pero si algo sorprendió algo me sorprendió del baloncesto de este país es la normativa que tienen en su liga para los extranjeros. Se permiten tener 2 jugadores no nacidos en Corea, pero con una curiosa limitación. Uno de ellos no puede medir más de 1,86 m y otro jugador no puede medir más de 2 metros. Imaginaros qué cara puse cuando me lo explicaban, realmente difícil de creer. Precisamente los centímetros en ese equipo coreano los ponía un jugador local, Ha Seung-jin, que con sus 2'21 jugó dos temporadas en la NBA con los Portland Trail Blazers. Pero aunque parezca mentira, no era el jugador más alto del torneo. En nuestro equipo tenemos a un pívot nacido en Malta, Samuel De Guara, que mide 2'26. Llegó a estar muy joven por España, en Fuenlabrada, Getafe y Ferrol. Y seguro que durante la temporada tendremos ocasión de hablar de él, porque está llamado a hacer cosas muy grandes en nuestro equipo. En el próximo programa ya os empezaré a explicar cómo son las diferentes competiciones que vamos a jugar esta temporada, que como veréis son unas cuantas. Pero eso os lo contaré ya desde Hong Kong. Hasta la semana que viene.
Bajamos la persiana del capítulo de esta semana de la edición de Showtime. A ver, recordamos que estamos siempre en nuestro rinconcito de cope.es, que es nuestra maravillosa web. Allí nos podéis escuchar, descargar y escuchar cuando y donde queráis, no tan solo el capítulo de esta semana, sino todos los programas de Showtime, aparte en los principales portales de descarga, caso de iTunes, de iVoox, también, porque sabéis que este programa se escucha cuando y donde quieres y que estamos siempre conectados. Podéis interactuar y dejarnos vuestras críticas, vuestras preguntas, los comentarios que queráis, como siempre hacéis con respeto, a través de las redes sociales, las principales, las dos principales, que son Facebook, con nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, ahí os leemos, y también somos muy activos, en Twitter somos @copeshowtime. 60 minutos aproximadamente de baloncesto. La semana que viene, más Cope Showtime, el programa que sale los martes. Como siempre, gracias por la atención, gracias por aguantarnos. Pairés, que el baloncesto os acompañe.